Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de enterapia.tv. El día de hoy hablamos con José Manuel Baltazar sobre los límites en la comunicación de pareja. José Manuel Baltazar es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Mazatlán, Sinaloa. Es colaborador en pláticas, cursos, talleres y seminarios en la Fundación MAPA, AC, y del Instituto Municipal de la Mujer en Mazatlán, con temas como El Diván de las Mujeres que Aman Intensamente, Mujeres Emprendedoras 2.0, Gestión de Emociones, entre otros temas. Actualmente obtuvo la certificación ECO 217 de impartición de cursos de formación del capital humano y ECO 366, desarrollo de cursos de formación en línea. Cuenta con experiencia académica en especialidad en sexualidad y psicopatología amorosa por la Universidad Sigmund Freud de México, certificado en fundamentos básicos de la psicología positiva por la Universidad Tecmilenio, diplomado de terapia de pareja por el Instituto Neuropsicopedagógico de Orientación y Capacitación Continua en la Ciudad de México, entre otros muchos estudios más. Su cédula profesional es 11106609 y el día de hoy nos va a hablar sobre los límites en la comunicación de la pareja. Buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pedro. Pues muchas gracias por la invitación aquí, con este tema que vamos a trabajar, los límites de la comunicación de la en la pareja o en la vida amorosa.
Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo de qué se viene tratando esto de los límites en la comunicación? Porque en la preparación del tema hablábamos de que los límites en la relación de pareja es un concepto muy amplio, ¿verdad? Lo acotamos entonces a límites en la comunicación.
Así es. La comunicación es un elemento central en la pareja. Recordemos que cuando estamos en relación con nuestra pareja, con el ser amado, lo primero es entablar una relación de comunicación, ¿sí? Muchas de las veces es una comunicación no verbal, pero también es verbal. Junto con las dos da esta fuerza para que se dé eso que le llamamos química o ese match con la pareja, ¿no? Pero dentro de esta comunicación debemos de tener en cuenta que también mi pareja, tanto ambas partes deben de tener límites para poder comunicarse sus deseos, sus pensamientos, sus gustos, ¿sí? Toda esta información debe tener límite, porque si no, entonces a lo mejor comunico, pero no estoy comunicando de la forma en la que mi pareja me está comprendiendo o llegando a un entendimiento. Dicho esto, por eso es que a veces la pareja tiene mucho conflicto a la hora de relacionarse, porque no sabemos cómo comunicar lo que pienso, lo que siento y lo que quiero, ¿sí? Entonces, vamos a ir definiendo ciertos conceptos dentro de la comunicación y dentro de estos límites, como por ejemplo las creencias. Las creencias son una parte fundamental en la comunicación. También nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros estilos de crianza pueden ir influenciando de cómo me comunico con mi pareja, ¿sale? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en estos, yo le puse error tras error en la comunicación de la vida amorosa.
Ok, vamos a darle.
Va, entonces uno de los primeros errores es asumir que en la comunicación con mi pareja a veces puedo caer en asumir cosas que doy por hecho, ¿sale? Cuando una de las partes asume todo y no le da ahora sí, no le da ese espacio para que le preguntes, o lo consultes y entonces asumes algo, ¿sale? Esto puede causar hostilidad en tu pareja, ¿sale? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me consultaste? ¿Sí? Y ahí empieza entonces esta hostilidad entre una o ambas partes, ¿no? ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué tomaste una decisión o asumiste algo sin habérmelo consultado? Yo creo que pasa muchas de las veces esto, ¿verdad, Pedro?
Sí, claro. Uno de los dos asume que el otro está queriendo comunicar algo y esa es otra cosa diferente.
Así es. ¿Cuál es el límite, Pedro? El límite sería, a ver, espérame tantito. ¿Qué te parece para la siguiente? Ok, ya se tomó una decisión, la tomaste tú. El límite sería, ok, para la siguiente llegamos a un acuerdo. Antes de que tomes una decisión, antes de que asumas algo, ¿qué te parece si lo consultas conmigo? Ahí está el límite. Decirle a la pareja que para la próxima, consúltalo. Pregúntame. Acércate conmigo, ¿sale? Y entonces asumimos los dos, ¿sale? Y nos ponemos de acuerdo y llegamos a un punto, ¿sale? Sin que el otro se vaya de largo, o sea, límite, no tener límites es que te vas de largo y no tomas en cuenta a la otra persona, al otro individuo, a la que es tu pareja, al que está contigo ahí.
Entonces, esta frase de que los que de corazón se quieren, solo con el corazón se hablan, no es una buena frase.
No, creo que no, no aplica. No aplica porque entonces estás dejando esta parte que decía ahorita, todo influye, tus pensamientos, tus creencias, tus emociones. Y entonces es un cúmulo de información que necesitas ir analizando. No por el hecho que tú lo estés sintiendo de corazón o lo sientas emocionalmente, tiene que ser así. O sea, le tienes que ponerlo en ese análisis y ponerle también nombre a esa emoción, porque a veces sientes algo, pero no sabes ni lo que estás sintiendo. Y asumes algo que ni siquiera lo has puesto en el análisis. Y entonces te vas de largo. El límite sobrepasó el límite, ya te fuiste más allá, te fuiste desbordado en la emoción. Y entonces tu pareja a lo mejor puede ser que se sienta desconcertado o desconcertada por aquella conducta que tú estás presentando.
Sí, sí pasa, sí, sí pasa mucho.
Y este nomás en el de asumir, Pedro, o sea, nada más en el que asumo algo. En el día a día, imagínate 24 horas, a lo mejor convives 10, 12, porque a lo mejor trabajas o estás haciendo otras actividades, pero cuando llega al punto donde estás en relación con pareja y que no tengas esos momentos de calidad de comunicación y que todo lo asumas, pues está bien difícil, ¿no? En el día a día, porque todo esto se le va sumando en el que ayer fue esto, hoy fue esto, mañana qué va a ser. Sí, entonces la comunicación es de todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes con tu pareja. ¿Sí?
Y esto de asumir en la comunicación es algo que se va sumando de toda la experiencia de vida de pareja, ¿no?
Así es, y agrégale lo que traes tú ya en lo individual. Agrégale lo que ya traes de historial.
Y de sistema de creencias.
Así es. Influye mucho el sistema de creencias, como en el segundo error que dice, error de saber lo que está pensando tu pareja. Esto también es muy común en las relaciones de pareja, pensar o querer saber lo que está pensando tu pareja. Esto, fíjate bien, Pedro, a la larga te da un gasto mental de querer, fíjate bien, de querer introducirte en la mente del otro, de la otra, para saber qué es lo que está pensando. ¿Qué siente? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Como por ejemplo, cuando no sabes qué regalarle a tu pareja. En ese momento se supone que ya hubo una relación, ya hubo intercambio de ideas, de gustos y de mucha carga informativa. Pero cuando llegas a un punto ya en concreto, donde por ejemplo esto de ¿qué le voy a regalar a mi pareja? Y estás tratando de pensar como él o como ella, de lo que le gustaría. Y la pregunta es, pues, ¿qué no se supone que ya lo sabes? Entonces ahí entra esa reflexión, ¿no? Se supone que ya hubo algo previo antes de, porque se supone que ya te relacionaste con la pareja, con el ser amado. Y entonces, ¿por qué estás tratando de pensar como el otro? Esta parte de estar pensando en lo que mi pareja le gusta o no, eso nada más es una pequeña fracción en el día a día. Puede haber otros casos en los que tu pensamiento estará enojado porque no te dice nada. Sale y entonces quieres tratar de meterte en el pensamiento del otro porque no te dice nada, no estás recibiendo una respuesta. Y entonces tratas de pensar como el otro, cómo actuaría, cómo pensaría. Y entonces esto a la larga desgasta mucho a la relación de pareja. A uno o al otro. Uno por estar pensando en exceso y el otro porque a lo mejor no sabe cómo comunicar lo que está pensando, lo que está sintiendo.
Sí, ha de ser algo muy cansado.
Cansado, desgastante para la pareja, porque entonces esto en el día a día va a traer conflictos y uno se enlaza con el otro. Ya después la pareja, como no hay un diferencial, asume, es que así es mi pareja, siempre está tratando de hacer esto y entonces nunca encuentra un diferenciador y esto se asume en la relación de pareja y puede estar la pareja siempre en conflicto y una de ambas partes pues ya no le queda más que estar así en esa hostilidad. ¿Sale? Al cabo que ya sé que mi pareja va a reaccionar de esa forma. Ya lo
Oye,
sé.
pero cuando uno le pregunta a la otra qué es lo que le pasa y dice que nada,
Ah,
simple.
entonces ahí, Pedro, por ejemplo, una de ambas partes puede ser que tenga una incapacidad para poder comunicar lo que piensa y lo que siente. ¿Esto a qué se debe? Pues hay que revisar esta parte historial, ¿no? A lo mejor esto tiene que ver con sus estilos de crianza, tiene que ver mucho cómo me he comunicado con mis padres de familia. Recordemos que cuando la primera comunicación que se da es con papá o mamá. Y entonces ponte a revisar esa parte, ¿no? ¿Cómo es tu comunicación con papá o con mamá? ¿Siempre ha sido esa comunicación como muy pasiva en la que papá o mamá siguen siendo esa autoridad y asumen por ti? Entonces se te va a dificultar a ti mucho esta parte de poderle expresar el día de mañana a tu pareja lo que piensas y lo que sientes. Y esto también tiene que ver con el sentido de aprobación. Se enlaza con otro componente ahí. Siempre estoy esperando que me apruebe el otro. Si no me aprueba, yo no, entonces no doy el siguiente paso. Y eso, pues entonces, una parte de la pareja dice, híjole, creo que no me quiere. Ya lo relacionó con otra cosa que no tiene nada que ver. Es que no me dice, entonces no me quiere. No me comunica, entonces no me quiere, no me ama, no le importo. Y se vuelve todo como esta parte muy compleja en la relación de pareja, porque entonces asumes otra cosa totalmente distinta. Ahí yo lo que sugiero es, por ejemplo, ok, vamos a sentarnos tú y yo, dejamos de hacer lo que estamos haciendo y nos sentamos frente a frente tú y yo y empezamos un ejercicio de todos los días, un diálogo entre tú y yo. Porque en mi experiencia que he tenido con las relaciones de pareja, son muy buenos en la dinámica de la convivencia, pero a la hora de comunicar lo que pienso y lo que quiero, ahí es muy pocas parejas tienen un 100%. Son buenos en la dinámica, pero no cómo voy a expresarle a mi pareja lo que pienso y lo que siento. Y entonces es hacerlo así, frente a frente, me siento y ¿sabes qué? Quiero saber cómo piensas, qué es lo que sientes, ¿sí? ¿Qué es lo que te gustaría? Y entonces vamos haciendo preguntas, una pregunta tú, una pregunta yo, y vamos reencontrando otra vez esa comunicación con la pareja. Esto a lo largo con las parejas que tienen mucho tiempo, las parejas van perdiéndolo en el día a día. ¿Por
O
qué?
sea,
Porque están inmersos con otros componentes de la familia, los hijos, el trabajo, la situación económica, miles de cosas. Y entonces, en el día son muy pocas horas en las que le doy calidad a mi pareja.
José Manuel, yo creo que una buena forma de resolver conflictos en una pareja estable y feliz es sentarse en una mesa y resolver conflictos con un papel, ¿verdad? sentarse y cada quien toma papel y pluma. Y ahorita lo hablaste. ¿Tienes algunas como encuadre o algunas reglas, algunas sugerencias a seguir para una pareja que quiera hacer ese ejercicio?
Así es, mira, hay unas preguntas, ahorita no tengo el material, pero hay unas preguntas que les doy a ambas parejas y los junto en esta parte a verse frente a frente y que se vayan haciendo una pregunta cada uno. Al final de estas preguntas, lo que se dan cuenta es, creo que eso no lo sabía. Entonces, caes en cuenta en que a lo mejor asumiste algo. ¿Sale? Y entonces las preguntas, el hacerle la pregunta a mi pareja frente a frente, escuchar es bien importante. Escuchar a mi pareja cuando me pregunta y cuando me está respondiendo. Ahí hay otro límite, la escucha. La escucha tiene que tener un límite. ¿Qué quiere decir esto? Que voy entonces a limitarme a escuchar a mi pareja y que cuando esté hablando, yo no voy a emitir un juicio, voy a escuchar. Porque si emito un juicio, se vuelve un conflicto, se vuelve una rivalidad. Entonces, una de las reglas es esa, escuchar. A veces haces más escuchando a tu pareja que tratando de decirle algo para que más o menos ahí se arregle la situación. A veces la pareja solamente necesita que le escuches, que te sientes con la pareja en ese momento, si son 10 minutos, 20 minutos, esos 20 minutos, estar con tu pareja y entablar una conversación de escucha, ¿sí? De mucho respeto. Ok, ¿sabes qué? No comparto tu idea. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo? Ah, hay otra regla, ¿verdad? Y no decir, ah, ¿sabes qué? Eso no, eso yo no quiero contigo. O sea, ya no. O sea, luego, luego estás a la defensiva. Entonces, otra regla es esta. ¿Sabes qué? La regla va a ser, ok, esto que tú me estás diciendo no lo comparto, pero ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo? Ah, ya cambió totalmente la frase. Ya cambió, es más, hasta te dan ganas de hacer el acuerdo con tu pareja, aun cuando tu pareja no esté de acuerdo en algo que a ti te gusta o tu cosmovisión de la vida, algo. ¿Sale? Y entonces ese también ese es el respeto que tienes que tener en tu comunicación con tu pareja. ¿Sale? Entonces, la escucha, el respeto. El lenguaje no verbal, la postura del cuerpo. No es lo mismo que esté yo así acostado, viendo la tele y mi pareja por un lado. Esas posturas tampoco nos llevan a una buena comunicación efectiva con la relación de pareja. Es sentarme en una silla cómoda, un sillón y frente a frente, ¿sale? Verte a los ojos y si es posible hacer contacto también en algunos momentos, contacto corporal. Porque eso hace que te pongas en el presente, que te estés en el aquí y en el ahora, ¿no? Pues hacer contacto, ese es el momento, yo creo que más íntimo que puede tener una pareja, ¿no? Hacer ese contacto, ¿sí? Esos son, para mí serán esas tres reglas, la escucha, el respeto y este lenguaje no verbal, ¿no? La postura, en cómo me voy a poner frente a ti, ¿sí? En un cuerpo relajado. No erguido, ¿sí? Sino en una postura de relajación o donde mi pareja se sienta segura y confiable.
Supongo que en el ítem del respeto entra el evitar el uso de estos aparatitos.
¿El celular? El celular, los dispositivos tecnológicos, todo aquello que nos pueda distraer en ese momento. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ir manejando cuando vas con tu pareja. Ir platicando. Creo que vas muy enfocado a veces en la conducción y sí puedes estar escuchando, pero no prestas atención a los detalles. Y entonces cuando llegas a la casa le dices, ¿qué me estabas diciendo? Entonces, yo creo que manejar en el carro y ir conversando no, tampoco es algo que pudiese tener tan efectivamente la comunicación de la pareja, ¿no? Yo creo que te esperas, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que ya llegamos a casa? Hoy te vamos para la casa o vamos a un lugar y ahí conversamos más tranquilamente y prestamos atención, ¿no? Igual con el celular. No puedo estar con el dispositivo ahí y estarte haciendo una conversación. No
Lo
se
que
daría tan efectiva.
Sí, lo que pasa es de que cuando la pareja está bien conflictuada, el hombre se vuelve evitativo y la mujer persecutora. Ella trata de resolver el problema, él de evitarlo, y uno de los lugares donde lo tiene atrapado es el carro.
¿Y por qué crees que pasa todo esto? Porque ya no hay diferenciadores en la relación de pareja. Y es por eso que hay una lucha entre ambos. Uno se vuelve el persecutorio y el otro se vuelve el que lo evita. ¿Por qué? Porque el otro ya sabe cómo es la pareja y el otro también ya lo sabe. Los dos saben cómo actúan, nomás que no lo han hecho consciente. No, no se han hecho responsable de la situación que pasa siempre. Entonces no hay un diferenciador y al no haber un diferenciador, pues les va a seguir pasando.
Y eso a consecuencia de estos errores de comunicación de los que vas a seguir hablando. A ver,
Así
avíntate
es.
otro.
El otro es el error de la adivinación. Dice, este es uno de los errores también muy comunes en la relación de pareja. Este error, fíjate bien, tiene que ver con la creencia. Y esto es bien importante porque traemos una serie de creencias a lo largo de la vida que unas las vamos incorporando, otras las vamos desechando y otras son permanentes ahí, ¿no? Y entonces, este sistema de creencias, lo que pasa es que cuando ya estoy con mi pareja, entonces trato de adivinar siempre todo y quiero estar siempre ahí y pensar que el adivinar o el saber que el otro lo que quiere, lo que piensa y cómo lo quiere, eso va a traer como atracción a mi pareja. Ah, es que eso le puede ser que le interesa mucho a mi pareja. O sea, siempre estar adivinando aquello pareciera como si mi pareja prestara atención conmigo. Y no, no es que preste atención contigo, sino que hay un desgaste, es mental, de querer saber todo, de querer saber aquello que está pasando. Y entonces tu sistema de creencias que traes es porque había a lo mejor alguna otra relación de pareja que también influenció en esto, y entonces quieres tratar de saber todo de tu pareja. ¿Y qué crees? También hay un límite. No puedes saber todo lo de tu pareja. Entonces, quieres saber mucho de aquello. Tampoco puedes saber ni conocer al 100% a tu pareja. Conoces lo esencial y lo básico para poder trabajar en conjunto y en equipo. Y en la medida del paso del tiempo vas también conociendo y se va agregando. Pero no quieras siempre adivinar todo, los secretos más ocultos de tu pareja. Va a ser imposible, porque también hay una individualidad y eso tiene límite y tengo que respetarlo. Mi pareja es un individuo, sí, convive conmigo, tenemos una dinámica, tenemos un propósito juntos, sí, pero antes de todo esto es una persona individual y no puedo estar tratando siempre de estar adivinando lo que con el otro o querer saber mucho del otro.
Llega a ser perjudicial, ¿no?
Así es, porque se vuelve hostigante para la pareja.
Muy antiseductor también.
Porque entonces se piensa que eso es como un rasgo de afectividad hacia la pareja, porque entonces siempre está ahí conmigo, siempre a lo mejor presta atención, o quiere saber todo esto porque quiere, de alguna forma, no sé, complacerme más. Hasta cierta medida, pero yo creo que si se va del límite, vas a caer en esto, ¿no? En ser muy hostil tu relación y en vez de que tu pareja le des esos momentos de calidad que debe de prestarse, pues entonces uno de los dos se va a hartar. Hay un hartazgo de la pareja también, ¿sí? En querer saber siempre todo del otro. No lo vas a poder a saber. Y aquí, fíjate, bien entra otra creencia. Porque si tu pareja trae este pensamiento mágico, pues imagínate a dónde va a recurrir. Va a recurrir a todas estas pensamientos mágicos, por ejemplo, de la adivinación, ¿no? Ahorita lo vemos en estas cosas de publicidad, de que pues hay una persona que lee las cartas, hay una persona que lee tantas cosas, y entonces le pregunto a esta persona, oye, mi pareja me quiere. Híjole, o sea, imagínate ya el nivel en el que estás con tu pareja para irle a preguntar a un tercero que si tu pareja te quiere o no, o te está engañando, que no se supone que el responsable eres tú, no una tercera persona para que venga y te diga si sí o si no, porque pues, yo creo que esta persona no tiene poderes como para saberlo, porque finalmente la que tú estás o el que está en pareja eres tú. Entonces ahí se vuelve también bien desgastante en la pareja. Y esto lo recurre mucho la mujer, ¿sí? Este pensamiento mágico a veces lo recurre más la mujer que el hombre de querer averiguar todo.
Pues suena más fácil preguntarle, ¿no? En vez de estar adivinando.
Ahí sería eso la recomendación. ¿Por qué no le preguntas a tu pareja? Así como lo preguntaste tan directo, ve y pregúntalo a tu pareja así. Vas a tener una respuesta. Cualquiera que sea, pero vas a tener una respuesta.
Sí, el ejercicio que tú dices es el de 36 preguntas para enamorarse, ¿no?
Así es un ejercicio de esas preguntas que hicieron en una investigación y se dieron cuenta de estas parejas que finalmente no se conocían, sabían muy bien la dinámica, tenían a lo mejor momentos muy memorables como pareja, pero a la hora de entablar esta relación de comunicación con la pareja no sabían muchas cosas, ¿sí? Entonces, a veces hace falta ese tipo de dinámicas que se den con la pareja para poder pues entablar una buena comunicación, tener información realmente con una certeza y no con una incertidumbre, porque finalmente el escuchar a tu pareja pues te da esa certeza y esa seguridad, ¿sí? No la va a hacer alguien más, te la va a dar solamente tu pareja. ¿Cómo lo vas a hacer? Haciendo estos espacios de comunicación efectiva, de escucha activa, ¿sale? Y entonces vas a poder tener momentos más de calidad con tu pareja.
Sí, es correcto. A ver, aviéntate otro.
El otro es el error de seguir persistiendo, ¿sí? Este ya es un patrón de comunicación en el que a veces ya te lo dije, es una de las palabras que ya te lo dije, persistes mucho en esto. Vamos, esta parte de querer en tu comunicación de darle una solución y una de las partes no pones el límite. Y le continúa. Y entonces, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo creo que hay que esperar unos 10 minutos en lo que se nos bajan las emociones a ambos, que estemos más tranquilos y después continuamos con nuestra conversación o no, con nuestro contrato de cómo vamos a llegar a este acuerdo. Y entonces uno le continúa y le agrega y le dice y empieza a sobreponer una serie de cuestionamientos que ya después. Ya no es el tema central, son otros temas que se vinieron acumulando a lo largo del tiempo y entonces este error de seguir persistiendo, este error de persistencia es algo que está ciclado, ¿sale? En donde la pareja le cuesta mucho trabajo hacer el diferenciador y entonces uno se va al límite y persiste en algo que a lo mejor en su momento ya se había hablado, ya se había llegado a un acuerdo, pero queda ese como esa estillita y cuando menos lo piensa se mueva esa estilla, vuelve a salir este conflicto o vuelve a salir esta parte de ¿sabes qué? Cuando pasó esto y tú no lo hiciste y entonces nunca lo hablamos y nunca me dijiste la verdad. Y, híjole, o sea, ya trajiste cosas del pasado, que a lo mejor
Sí.
sucedieron años. Y entonces ese error de persistencia desgasta en vez de que le sume a tu relación, lo va desgastando. ¿Qué
Esto
pasa?
tiene que
Dime.
ver con el asunto de negociar fríos. Sí, ¿no? Porque cuando las emociones están arriba, el juicio y la razón están abajo, como en una balanza. Y hay parejas que intentan negociar calientes, o sea, enojados más bien. Y ahí no se puede llegar a ningún arreglo así. Para eso se inventó el tiempo fuera.
Tiempo out. Así es.
¿Tienes alguna sugerencia de cómo hacer bien un tiempo fuera?
Yo creo que ahí, fíjate, siempre, siempre recomiendo el autoconocimiento, porque yo te puedo dar las estrategias o las técnicas, pero primero tienes que autoconocerte. ¿Cuáles son tus tiempos fuera? ¿Qué es lo que te mantiene en tu centro? Si tú no auto, si ese autoconocimiento no lo llegas todavía a integrar en esta parte, necesitas primero ese autoconocimiento, saber qué necesito cuando me voy en el desborde de todas mis emociones, cómo bajo todo esto. Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo bajar a su punto intermedio. Busca tu punto intermedio. Puede ser que te relaje, tomar aire, tomar un vaso de agua, escuchar un momento música, moverte, comer algo. Necesitas tú ver ese punto central para que tú llegues. Y cuando estés en ese límite, puedas recurrir a esa estrategia para poder ponerte en un punto central, en un punto out, y entonces poder tener ahora sí ese pensamiento más claro, que no esté nublado por todo el enojo, la hostilidad y que la pareja y que lo otro. Entonces, ambos necesitan buscar ese autoconocimiento, es decir, ¿cuándo estoy en mi centro? ¿Cuándo es cuando yo puedo controlar esto? Dime.
José Manuel, esto de el error de seguir persistiendo tiene que ver con que cuando la pareja se pelea, al final no sabe ya de qué se está peleando.
Así es. Una cosa detonó y después se une otra y otra y otra y otra y no hay espacio ni para que el otro escuche ni para que tengamos una comunicación y el otro es muy persistente en esto. Eso ya está hablando de una hostilidad en la pareja que lo está viviendo casi todos los días. Porque ya cuando llegas a la persistencia es porque ya no hay juicio sano de poder hacerle diferenciador y dices, híjole, creo que hay algo de responsabilidad en mí. Y ahí se pierde el respeto, se pierde todos estos valores que van inmersos en la relación de la pareja. Y esa persistencia puede ser, como te digo, puede ser algo de estar desde el pasado. O sea, ya había pasado una situación, ya se había a lo mejor resuelto, ya se había dado por resuelto y sigue abstrayéndola al presente. Entonces, ahí hay que checar, hay que revisar, analizar profundamente contigo qué es lo que está pasando, por qué te detona todo esto.
Estamos hablando con José Manuel Baltazar sobre los límites en la comunicación de pareja. Él es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Mazatlán, Sinaloa. Vamos a continuar. Tenemos todavía más errores a evitar. Cuéntanos, José Manuel, ¿qué otros errores has identificado?
Otros dos, nos faltan dos. Uno más es el error egocéntrico. Este error egocéntrico, así tal como lo dice, es un diálogo de yo. Es un tipo de error en el que nada más se piensa en sí mismo. No hay diálogo entre nosotros, sino yo, 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 yo. Entonces, yo les hago mucho esta pregunta. ¿Cómo tu pareja se comunica contigo? ¿Con un yo o con un nosotros? Porque ahí está la diferencia. Este error del yo-yo te lleva a que pues quieres controlar mucho la situación y no permites que tu pareja se sume también a esto. Es muy controladora, llega a ser muy controladora. Si no lo llegas a analizar este error, llega a ser muy controlador. Y entonces se vuelve una relación entre alguien que es muy sumiso y alguien que controla todo, ¿no? Y entonces, cuando se le pregunta al que es pasivo de la relación, No, pues mi pareja va a decidir. Pues siempre como que es el comunicador, ¿no? Siempre le gana la delantera de decir siempre esto, de decir a la pareja qué es lo que debe de hacer. ¿Sale? Entonces nunca le pregunta, ¿estás de acuerdo? ¿Lo podemos hacer? ¿Qué te parece? Llegamos a esta conclusión. Entonces, eso yo lo veo más como una persona que quiere controlar esa situación en la que están viviendo. Y Pedro, pueden vivir así, ¿eh? Hay relaciones que viven así.
Sí, cómo
Hasta
no.
que no se dan cuenta.
Sí, los adictos son así, son muy egocéntricos.
Y por ejemplo, también esto se da mucho en las primeras relaciones, cuando conoces estás conociendo, estás tratando a la persona, se da mucho esto. Hay personas en las que cuando van a primera cita y que una de ambas partes está en la conversación y en el diálogo, en la comunicación, y siempre está hablando de yo, va a decir una de ambas partes. Ya cuando ya se despidan y todo esto, qué flojera escuchar a alguien yo. Y entonces, ahí es el primer indicio, ¿no? El primer momento tan crucial que vas a conocer a la persona que te gusta, olvídate del yo. Porque si tu pareja identifica esto como algo muy egocéntrico, pues entonces pues pierde el efecto de todo lo demás, ¿no? Ya no te va a dar una segunda cita. Ahí se va a quedar en la primera. Porque la pareja quiere a alguien que te integre, a alguien que le sume, a alguien que quiera, vamos. ¿Sí? Entonces, y algo tan sencillo, o sea, a veces pareciera que esto no pasa en algo tan común, pues cuando hiciste toda esa escena, pero la hiciste para ti. Se ve luego, luego que todo lo que armaste para que la pareja se supone que también debe de estar entusiasmada, pero finalmente es algo que tú lo hiciste, pero para ti.
José Manuel, esto del egocéntrico suena como que córrele mejor, ¿va? Suena así, suena de que no, no te metas, pero suelen ser tan manipuladores que son tan sutiles que
Controladores.
sí, y es algo que es algo muy fino, ¿no? O sea, sí hay que detectarlo, hay que poner mucha atención porque no se ve a simple vista. La pareja puede no ver el egocentrismo del otro a simple vista.
Y más porque estás en esa parte de excitación, ¿no? Donde está toda la parte hormonal. Y estás en esa primer cita, ¿no? La cita es así, es totalmente hormonal, porque vas a ver a la persona que te gusta, estás nervioso, hay tantas cosas que también están inmersas en todo esto, ¿no? Y finalmente, Pedro, pues tampoco tenemos necesitamos educarnos. A la pareja yo siempre he dicho, hay que educarla, hay que educarse entre ambos, ¿no? Ya traemos algo previo. Pero también dentro de la misma relación hay que educarse uno al otro, y más cuando ya están viviendo juntos. Cuando están separados, pues ahí todavía hay límites, porque estamos separados. Tú estás en un lugar y estoy en el otro, y nos vemos cuando coincidimos. Pero ya al vivir juntos, sí, sí es importante que des este, de, se den este entendimiento, porque si no, entonces va a ser muy, muy difícil superar sus dificultades como pareja. Y vaya que estar en pareja, pues no es nada fácil. No es nada fácil renunciar y decir, el día de mañana me voy a levantar con la persona que elegí. Entonces, pareciera que es fácil, pero no. Entonces, también es un proceso todo esto, ¿no? Y yo lo que puedo decir ahí es que trátense de conocer lo más posible. La dinámica es parte también de todo esto. Pero también el sentarme con mi pareja y tener esos momentos de tranquilidad, de serenidad, para poder conversar y tener una comunicación más efectiva que les pueda acercarse a estos momentos en los que pues va creciendo tu relación y no que le va restando.
Aviéntate el último error.
El último error, que también es muy común, el extremista. El que pues ya rebasé el límite, ¿no? Rebasé el límite de todo. ¿Por qué? porque me voy a una parte totalmente polarizada, muy polarizado, a un extremo cuando la pareja intenta, también esto tiene que ver mucho para poder controlar, ¿sí? Imponerte en algo que a lo mejor no quieres hacer o que tu pareja quieres que haga y el otro no lo quiere, pues. Y entonces debe de ser así o debes hacer esto. Esa es también una parte que también a veces la pareja no se da cuenta cuando le dices a tu pareja, es que tienes que hacerlo o debes hacer esto. Por ejemplo, en estos casos que cuando estás en pareja y tú traes un sistema de familia, a lo mejor cuando tú estabas solo, pues para ti era fácil dejar la ropa tirada, ¿no? Y ahora que estás con tu pareja, pues te cuesta trabajo porque ya tu pareja te ha dicho que no dejes la ropa ahí. Y entonces te dice, debes de hacer esto. O sea, ya te he dicho miles de veces que lo tienes que hacer así. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre lo vas a seguir haciendo. A ver, ¿qué te parece si cuando tú te vas a quitar la ropa, qué te parece si la pones en el cesto de ropa sucia? Porque esto me ayuda a mí para el día que voy a sacar la ropa para lavarla, esto me ayuda a mí a agilizar el trabajo. Ya cambió totalmente toda la frase. A que te impongas en esta parte de, es que ya te lo dije cuántas veces y lo sigues haciendo y lo debes de hacer. Y entonces te vas a un extremo totalmente, a un extremo muy polarizado y entonces pues tu pareja ya también sabe que actúas de esa forma. ¿Sale? Ya se da, también se da como por hecho que tu pareja es así. Y cuando tú tengas ese pensamiento de que digas, híjole, es que mi pareja ya es así, aguas, porque entonces hay algo que revisar. Hay que revisar algo contigo y con tu pareja. Porque asumir que tu pareja es así, pues entonces es como decir, ya, ya no hay más nada. Ya no hay nada que arreglar, ya no hay nada que platicar, ya no hay nada que conversar, ya no hay nada que llegar a un arreglo, ya no hay nada que modificar, o sea, ya.
Un
Así es
callejón
por
sin
hecho.
salida.
Así es. Y entonces, pues ya es así tu relación. Y entonces, lo chistoso es también cómo te ven las personas que están a tu alrededor, ¿no? Pues te ven con ese conflicto, ¿no? Y a veces es pues muy fácil, ¿no? Para decir para el otro, pues deja tu relación. Pues sí, pero ¿cómo la dejo, no? Es también bien difícil a veces la ruptura amorosa. Te cuesta tanto trabajo en esa ruptura de amor. Entonces, que en esa también puede entrar el extremista. ¿Sabes qué? Me voy de la casa. Para la próxima me voy de la casa. O para la próxima, que viene este chantaje, ¿no? Viene inmerso el chantaje, ¿no? Para la próxima ya no lo voy a hacer. Entonces, eso es lo polarizado en una relación. Y finalmente, yo creo que todos, como decía, tú tienes la oportunidad, tienen ambos la oportunidad de poder sentarse. Somos los únicos seres humanos y seres vivos que podemos sentarnos y vernos uno al otro, de escucharnos y poder hacer algo para mejorar la situación en la que nos encontramos.
Y
Eso.
resolver problemas, porque problemas va a haber en la pareja.
Así es, pero siempre los va a ver, pero lo interesante es cómo los resuelves. ¿Cómo resuelves eso que te está pasando? ¿Lo resuelves desde el enojo? ¿Desde dónde lo estás resolviendo? ¿Desde qué postura lo resuelves?
Okay. Ya para terminar. La audiencia que quiera saber más de lo que tú haces, o pedirte información para tu consulta, ¿a dónde puede dirigirse?
Okay. Tengo ahí una fanpage en Facebook. En Facebook me pueden encontrar como Piensa Mazatlán. Ahí tengo también varias entrevistas que he dado de diferentes temas. Entonces ahí pueden contactarme. Está mi correo, me pueden mandar un mensaje, pueden dejar un comentario. Y pues trato de siempre de subir información que les pueda aportar a las personas que me siguen o a las personas que ven en mi perfil. Pues es para eso, ¿no? Sumarle a algo de todo esto. Hablo de otros temas, no nada más de las relaciones de pareja, hablo de otros temas que también podían de alguna forma ser de interés para las personas. Ahí me pueden encontrar en Piensa Mazatlán, así tal cual, y pues ahí pueden contactarme.
Lo dejo en las notas del programa. Ves terapia en línea, ¿verdad?
Perfecto, muy bien.
Ok, pues fue muy, el tema fíjate que fue muy enriquecedor, sí, se aprendió mucho. Muchas gracias, José Manuel, por la entrevista. Esperemos que otro día nos acompañes con otro tema.
Ok, muchas gracias, Pedro, y estamos ahí en otro capítulo más.
Gracias. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.